El Pozo Grupo Fuertes vuelve a situarse entre las 100 empresas más responsables en términos ESG, gobernanza, sostenibilidad e inclusión. Todo durante el año recién cerrado, 2025, y según el ranking elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco. El holding empresarial, liderado por la compañía El Pozo Alimentación, ocupa la posición 34. Por sectores, la organización se coloca entre las 10 primeras empresas de alimentación más responsables, en el puesto sexto. El estudio de Merco se basa en el análisis pormenorizado de más de 60.000 encuestas a distintos grupos de interés y ha contado con la participación de casi 1.400 directivos, 78 expertos en RSC, 81 analistas financieros, periodistas de información económica, miembros de gobierno, ONGs, sindicatos, consumidores, social media managers y ciudadanos, entre otros agentes sociales. Así, el Pozo Alimentación Grupo Fuerte se sitúa entre las 50 compañías más comprometidas en el ámbito medioambiental, en el interno, clientes y sociedad, y a escala ética y de gobernanza. Hay que recordar que Merco, que cumple este año su 26º aniversario, lleva 15 años desarrollando este estudio del concepto ESG, que integra medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo, y que agrupa en estos tres ejes los factores no financieros más relevantes de una compañía.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis y la reflexión tranquila a media sesión con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año, que no habíamos hablado todavía.
Igualmente te lo deseamos a ti y a Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
José Luis, hay que empezar sin duda por Donald Trump, por Groenlandia y todo lo que supone, su última ofensiva, de hecho de su apetito por esa gran isla, 2.100.000 kilómetros cuadrados. Hablas hoy en OK Diario.
Sí, la verdad es que claramente la isla de Groenlandia se ha convertido en un escenario de rivalidad y tensión geoestratégica entre potencias, China, Rusia, Estados Unidos y de rebote Europa, ¿no? Groenlandia es una isla muy grande, cuatro veces la extensión de España, con 57.000 habitantes, la mayoría inuit, los esquimales de toda la vida, y tiene solamente dos ciudades. Y hay una base militar americana desde la Segunda Guerra Mundial en su territorio. Donald Trump ha señalado esta isla como clave para su seguridad económica y para su seguridad también por temas militares. Incluso ha puesto encima de la mesa el posible uso militar para hacerse con la isla. No es la primera vez que Groenlandia es un fruto de deseo de los americanos. En el año 1867 se intentó comprar, fue el año en el que se compró Alaska a Rusia, a la Rusia de los Zares. En 1946 se ofrecieron 100 millones después de la Segunda Guerra Mundial. Se ocupó la isla para evitar que los nazis se hicieran con el control de la isla. Y ya en el año 2019 Trump intentó negociar esta isla. Hay tres razones por las cuales se quiere hacer Estados Unidos o Donald Trump con el control de esta isla tan grande. Primero, para controlar las rutas comerciales marítimas árticas, en una rivalidad directa con China y con Rusia. En segundo lugar, desde un punto de vista de la defensa, para ellos, para los americanos, este es un territorio perfecto entre Siberia y Norteamérica para situar un escudo antimisiles rusos. Y luego hay una tercera razón, que es económica. Una vez más, la geoeconomía manda, ¿no? Groenlandia es un territorio virgen, rico en minerales, en numerosos metales y tierras raras, y desde luego sería su posible explotación, cuando el hielo lo vaya permitiendo, daría una mayor independencia a la industria americana, que debe adquirir muchos de estos minerales en compañías de China. Digamos que es un capítulo, y con eso termino, clarísimo de la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Y claramente es un intento deliberado también de terminar con una vía más de cooperación con la Unión Europea, especificando en ese poder duro que ha demostrado también en Venezuela, que manda, quién manda en este globo, que es Estados Unidos.
Mario, dos reflexiones contigo. Una sobre quién se rasga las vestiduras por una posible adquisición por la fuerza, como han dejado claro tanto J.D. Vance como Stephen Miller. Bueno, pero es gente de memoria corta, no recuerdan cómo se hizo Estados Unidos con Hawái en el 19, antes de ayer, en términos históricos, o con Puerto Rico, ¿no? No siempre han comprado como Alaska o la Luisiana o la Florida, ¿no? Es tremendo. Y por otro, qué poquita capacidad de respuesta tiene Europa, más allá de los comunicados.
Bueno, es cierto que Trump ha alterado radicalmente la forma de concebir las relaciones exteriores. Esa especie de estatus de comodidad, un estatus hedonista en el que vivía Europa, y ahora vamos a referirnos a Europa, pues la verdad es que se ha dinamitado repentinamente, ¿no? Y se ha dinamitado repentinamente porque Trump, que es una persona que actúa desde una perspectiva, curiosamente, sus primeras reacciones son cortoplacistas, pero a partir de ahí genera una posición en la que es necesario buscar soluciones a medio o largo plazo, pues ha, como digo, ha modificado literalmente lo que había sido la convivencia pacífica de las relaciones entre Estados Unidos y el resto de sus socios europeos, ¿no? Hay una realidad. En primer lugar, Trump actúa como un presidente de Estados Unidos en su condición de empresario. Él es un empresario. Lo único que queda claro dentro de la predecibilidad del comportamiento de Trump es que actúa como empresario. Y dentro de eso, evidentemente, se pueden asociar determinadas conductas vinculadas a la defensa o vinculadas a las libertades públicas, pero fundamentalmente actúa como un empresario. Por consiguiente, es el caso de Venezuela. Si en Venezuela ha actuado, actúa inicialmente bajo la coartada de que está deteniendo a un presunto partícipe en la comisión de delitos de narcotráfico, pero realmente hay una segunda derivada que es la búsqueda de consecuencias económicas de los recursos naturales que tiene Venezuela. En el caso de Europa, Europa lleva viviendo una crisis existencial desde hace más de 20 años. Europa está sumergida prácticamente en la insustancialidad y además aquí tiene un doble problema. No puede romper abruptamente con Estados Unidos, a pesar de que un Trump en segundo mandato y además en un mandato terminal en el que piensa que puede realizar absolutamente todo en su condición de empresario, puede romper, como digo, ese estatus básico de relaciones con Europa, ¿no? Pero a la vez necesitan a Estados Unidos, precisamente como socio, en lo que es su presión sobre Rusia en el caso de Ucrania. Eso ha llevado a que en los últimos 3, 4 días la reacción europea ante Venezuela haya sido casi patética y en el caso de Groenlandia, que quiero recordar, que no es que le toque de rebote, como decía José Luis, a Europa el caso de Groenlandia, es que es una parte de Europa, pero la verdad es que no saben cómo reaccionar. Por una parte, evidentemente, Dinamarca se blinda, como no puede ser de otra manera. Los miembros de la OTAN, unos son más explícitos y otros menos explícitos, evidentemente. La entrada de Estados Unidos en Groenlandia significaría el fin de la OTAN, es que no puede ser de otra manera. Y en tercer lugar, pues están aquellos que siguen hablando del derecho internacional público. Es curioso, el derecho internacional público se ha construido sobre la base de determinados consensos que han sido en muchos casos inservibles. Y como decía muy bien José Luis, Estados Unidos ha roto durante muchos años el derecho internacional público cuando le ha convenido, cuando ha considerado que actuando de manera unilateral acrecía su hegemonía política y militar. Por consiguiente, Europa está en una posición, insisto, de insustancialidad, cosa que no me sorprende en absoluto. Es triste ver cómo se posicionan de manera diferente los diferentes presidentes de los Estados miembros y que la posición europea siga siendo invocar al derecho internacional público, cuando el derecho internacional público ha conducido a la insustancialidad tanto a Naciones Unidas como parcialmente a la propia Unión Europea.
Totalmente. José Luis, has mencionado en tu respuesta a Venezuela. Hablamos también de consecuencias económicas de esa intervención. Hablamos del país con más reservas de crudo. Hablamos de que Trump, en una entrevista, señalaba que el control de Estados Unidos sobre Venezuela puede durar años. Esto tiene unas consecuencias geoeconómicas brutales.
Así es cierto que la entrada en Venezuela para acoger al presidente Maduro con cargos de narcotráfico, porque estaba utilizando infraestructura oficial para traficar con drogas en territorio americano, ha sido la motivación jurídica para hacer ese evento. Pero a partir de aquí, claramente lo que estamos viendo es que el interés es económico, el interés es por el petróleo, ¿no? Trump ya anunció hace tiempo el propósito de recuperar los activos reclamados por las empresas norteamericanas, Exxon y Conoco, básicamente por la nacionalización que se hizo en el 2006 a favor de PDVSA, que es la empresa pública de petróleo, ¿no? Todas las reclamaciones que hay de miles de millones de dólares frente al CIADI hacen que prácticamente toda la producción actual de petróleo de Venezuela se podría entregar directamente a estas empresas americanas o de otros países que tienen esas reclamaciones, ¿no? Pero aquí hay una derivada segunda que tenemos que ver, es decir, que claramente la puesta en circulación de este petróleo y sobre todo el nuevo petróleo que va a entrar, porque recordemos que desde que el gobierno bolivariano domina la producción de petróleo en Venezuela, se ha dividido por cuatro. Han pasado de 3,5 millones de barriles a 1 millón de barriles por la falta de capacidad de gestión. Si todos estos barriles se ponen en el mercado, esto va a afectar de forma devastadora en el Medio Oriente, en Irak, en Argelia, por supuesto Arabia Saudí. Hay inversiones de Arabia Saudí pendientes de ejecutar en territorio americano que no se podrían hacer en este sentido. Y sobre todo, a quien más va a golpear es a Rusia, porque si alguien claro. había sacado partido de esa incapacidad venezolana de poner petróleo en el mercado, era Rusia. Rusia, que depende además el 40% de sus ingresos del petróleo. Si el petróleo se derrumba, si baja el precio, te cargas, bloqueas propia Rusia. Con lo cual, esto es redondo. Es de, por un lado, afecta a China, por otro lado afecta a Rusia, por otro lado afecta a países como Irán, y desde el punto de vista geoeconómico es muy redondo y es verdad que quien va a controlar ahora esta especie de protectorado económico del petróleo va a ser Estados Unidos, y hay otros países como el propio España con Repsol que vamos a estar afectados, espero que no negativamente, puesto que quien controle PDVSA va a ser el que decida el destino de la mayor reserva de crudo global que hay en la Tierra, y además va a controlar pues esas bolsas, cómo se reparten entre las diferentes empresas francesas, españolas, italianas que están allí en territorio desde hace muchos años, y las americanas, por supuesto.
Con razón dice Trump, Mario, que solo el tiempo dirá cuánto va a estar Estados Unidos allí controlándolo todo. Pero no hay que olvidar tampoco
mínimo 10 años.
No hay que olvidar, Mario, que están las midterm a la vuelta de la esquina, que tiene una promesa electoral incumplida, el galón de combustible a $2, una inyección de petróleo así, tremendo. Y también se ha metido a legislar o a intentar legislar en casos como el de la vivienda en la economía estadounidense. Ahora quiere prohibir a los grandes inversores la compra de casas unifamiliares. Es hiperactivo, le da todo, Mario.
Bueno, es hiperactivo y ha reventado todas las costuras del pensamiento liberal. Es decir, aquellos liberales que se adherían de manera absolutamente incondicional al pensamiento Trump, pues la verdad es que tienen que romper la canasta ya de una vez por todas, porque realmente Trump no tiene ideario. Lo que tiene son, en determinados casos, impulsos reactivos que le pueden venir bien en materia de política internacional, que fundamentalmente son intervenciones militares, y en segundo lugar, una intervención en el mercado de la vivienda sobre la base de permitir, o mejor dicho, prohibir que los fondos puedan adquirir viviendas para uso residencial, pues realmente estamos prácticamente rozando el pensamiento de Podemos en España. Lo digo para que quede claro que a veces el populismo se manifieste de la manera que se manifieste. Puede estar en brazos tanto de personas de izquierda como personas que creen que pueden tener las recetas mágicas o el elixir mágico para resolver problemas complejos de una manera muy rápida. Es lo que está pasando con Trump, ¿no? A mí me preocupa realmente, porque efectivamente le quedan unos años de mandato, tiene que pasar esa especie de fiscalización en el Ecuador de la legislatura, pero yo creo que él está pensando ya como un presidente terminal en su segundo mandato. El primer mandato fue un mandato pésimo por parte de Trump. Es verdad que le coincidió con la pandemia, pero fue un mandato prácticamente, vamos a decir, pasivo. No hizo prácticamente nada. No hizo prácticamente nada, y de hecho Estados Unidos perdió la hegemonía del comercio internacional. Y ahora la quiere recuperar de manera abrupta en su último mandato. Está en una especie de mesianismo terminal. Y esto sí que es un problema. Es un problema porque el poder de Estados Unidos es inmenso. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la posición de Europa, de la que hablábamos antes, si nos mantenemos en la posición tradicional y teórica del liberalismo y de la democracia liberal, tendremos que estar permanentemente diciendo que lo que está ocurriendo es absolutamente inaceptable. Pero desde el punto de vista del tacticismo y del pragmatismo en el que ha vivido la economía europea durante mucho tiempo, pues mucha gente va a callar. Y eso demuestra que no tenemos posición. que realmente en un movimiento convulso por parte de Estados Unidos, que no sé lo que durará, que mucha gente está pensando ya quién va a ser el heredero de Trump, que yo estoy convencido que ya hay líderes europeos intentando socavar los pies de Trump por la vía de intentar convencer a sus presuntos herederos. No es lo mismo Rubio que Vance, no
Claro.
son iguales. Y se están ya además lanzando mensajes a unos y a otros para ver cuál va a ser el heredero y cómo se puede de alguna manera rectificar esta situación. Lo que ocurra en Venezuela, el tiempo dirá, como ha dicho Trump, pero el tiempo es un factor de incertidumbre. Y lo que no se puede desde el punto de vista geopolítico es intervenir un Estado, porque ya no estamos hablando, como bien decía José Luis, de una intervención policial con el objetivo de capturar a un presunto delincuente. Estamos hablando de la intervención de un Estado. Y claro que esto rompe el derecho internacional público, pero para aquellos que dicen que rompe el derecho internacional público, ¿qué han hecho durante años para construir un derecho internacional público estéril y absolutamente inactivo? Esa es la realidad. Por lo tanto, vienen tiempos de incertidumbre y tiempos donde muchos de los que hablan no han sido capaces de actuar y de protagonizar el movimiento. Ahora lo que hacemos todos es reaccionar retóricamente sin darnos cuenta que el enemigo vamos a decir, o que la incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina.
José Luis, tenemos un minuto. Un apunte rápido sobre lo que está sucediendo después de 26 años de negociaciones. Unión Europea busca alternativas, busca otros socios, no puede depender ya de Estados Unidos. Y Mercosur lo boicotea Hungría, lo boicotea Francia, Alemania, Italia, los agricultores españoles. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, a ver, Mercosur es un clavo ardiendo para la Unión Europea, así lo escribí yo, y es el último pacto comercial económico viable en un mercado de 800 millones de ciudadanos. Y es necesario para nosotros en un contexto de necesidad de comercio mundial, ¿no? Son 150 mil millones de dólares de intercambio entre los mercados y afecta a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un Producto Interior Bruto de 3 billones de dólares. Es importante que diversifiquemos las fuentes de minerales críticos y de tierras raras, y eso Latinoamérica nos lo da, el Mercosur, pero a su vez tenemos que garantizar la seguridad alimentaria. No podemos competir nuestra agricultura, nuestra ganadería con Mercosur si no se cambian las reglas. Y es verdad que los antecedentes con
Sí,
Marruecos son nefastos
sí,
para la
sí, sí.
economía europea.
Y por eso tiene tantas
Esperemos
reticencias. A ver qué
que
pasa
solventemos el
con
dilema.
las
Eso
votaciones.
es.
Mario, José Luis, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Os reitero el feliz año que os deseo a los dos y hasta la próxima.
Un
fuerte
Igualmente, un
abrazo.
abrazo.
Subidas, bajadas, a media sesión, la vida más allá de los porcentajes.